Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En 1984, la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo por el que sentía una devoción casi innata, jugó un partido de semifinales de la Copa del Rey Emérito. Las Palmas estaba en segunda división. Su rival era un equipo puntero, plagado de figuras e internacionales, el Fútbol Club Barcelona. Fue un encuentro reñido y, a pesar de que Las Palmas ganó 1-0, perdimos la eliminatoria en los penaltis. De aquel partido, que viví como casi siempre desde la grada curva, recuerdo dos cosas: el gol del chileno Contreras y a Maradona. La lejanía del asiento, una grada de cemento fría, y mi miopía hacía que me hubiese acostumbrado a ir al estadio con unos prismáticos. Aquel día de abril de 1984 hice lo que nunca había hecho. Salvo en contadas ocasiones, mis prismáticos y mi vista siguieron a Maradona durante los 90 minutos. Sabía, dada la situación de Las Palmas en otra categoría, que sería muy difícil volver a ver jugar a un jugador que todavía no era leyenda, pero que no hacía falta ser muy listo ni saber mucho de fútbol para deducir que lo que hacía ese muchacho en el campo sería irrepetible. Maradona, por cierto, aquel día no brilló, sometido a un marcaje individual que fue su sombra durante todo el partido. Es posible que no haya nadie en el planeta que no sepa que Maradona falleció hace unos pocos días. No exagero con lo de todo el mundo. Uno que ha viajado a lugares remotos, se ha encontrado con el fútbol como idioma universal, en aldeas escondidas y sin electricidad, en países herméticos a las costumbres extranjeras, en ciudades aparentemente caóticas que se organizan para ver un partido que acontece a miles de kilómetros. En todos los lugares de este enorme pero finito planeta, el fútbol se ha convertido en territorio compartido. Hace tiempo que ya no sigo con tanta vehemencia como vivía en mi adolescencia y tierna juventud mi afición por un deporte que se ha convertido en el ejemplo más evidente del capitalismo del espectáculo. Hay varias razones para ese abandono. El primero es que mis dos equipos de referencia son la Unión Deportiva Las Palmas y el Atlético de Madrid. Y ser aficionado a estos dos equipos lo preparan a uno para las depresiones y las crisis, y hasta es posible que fortalezcan el carácter, pero son tan pocas las alegrías que nos llevamos y es tan limitado mi espíritu masoquista que me he ido quitando. La segunda razón, y creo que la principal, es que ya es muy difícil encontrar a jugadores que los vea divertirse en un terreno de fútbol. desprendiendo momentos mágicos casi como sin querer. Ya no están Zidane, ni Laudru, ni Valerón, ni Riquelme, ni Francescoli, ni Maradona, el mejor de todos ellos. Observo muy tangencialmente que se ha avivado una gran polémica en torno a Maradona. Creo con sinceridad que todo es exagerado. Maradona no era Dios, aunque tuviera su iglesia. Que había sido un cocainómano, ya lo sabíamos, y que precisamente por eso había hecho trampas también. Del personaje público sé muy poco. Aparte de verlo jugar, me gustaba su extracción humilde, su rebeldía ante la FIFA, el acercamiento a líderes revolucionarios a los que el establishment odiaba. A millones de personas, especialmente aparte del pueblo argentino, parece que se le ha ido su padre o su madre o los dos. No entiendo ni siento nada parecido, ni aproximadamente. Existe la otra cara de la moneda que lo acusa de maltratador, de pedófilo y de violador. Sinceramente, nunca antes lo había escuchado, pero no descarto que alguna acusación pudiera ser cierta. Me entristece un poco que, sabiéndose tamaño delito, se haya esperado a su muerte para hacerlo público. Esos actos no hay que dejarlos pasar en vida, aunque te llames Maradona. Pero, por si quedase alguna duda, desde este rincón manifiesto que hace 36 años yo no perseguí con mis prismáticos a ningún cabrón maltratador. Enfocaba solo al futbolista que no fui, a una pierna izquierda prodigiosa, al jugador más extraordinario que pude ver, al pibe que con aquella pelambrera se me parecía a Tony, el mejor jugador de mi barrio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación.
Anima a acampar, en el suelo están los troncos más severos. Anegada la sabana, se hizo río el manantial. Tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar. Adelante solo reina un gran fanguero. Se adelantan caminantes y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes.
Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame. Cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuenta.
haz que se parezca a ti la tempestad. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a su cantar. Y la rueda a los caminos, la vela a la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo vamos a compartir casi 26 minutillos con Marusia López Cruz. Algunas pueden pensar que estamos hablando de una persona de Galiza o de algún territorio portugués o brasileiro por el Marusia, pero Marusia no es así, ¿no? Hablar contigo es hablar de México, ¿no?
Sí, efectivamente, yo soy mexicana. Y Marusia es el nombre de una película chilena que se filmó en México porque estaba la dictadura y es sobre la sublevación de unos mineros y se llamó Las Actas de Marusia. Entonces todas las Marusias que hay en México son del mismo año, son por la misma película.
Impresionante, ya me acabas de dejar tiesa. Oye, vienes, claro, de México, estás en otro territorio, Baleares, los afectos son así, la vida es así, pero, claro, estabas comentándome que es Defensoría de Derechos Humanos de la Mesoamérica. ¿Qué es esto? O sea, perdona la ignorancia, el desconocimiento o la falta de hábito, no lo había escuchado antes.
Pues sí, nosotras nos llamamos Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Mesoamericanas porque compartimos una historia política, porque compartimos una historia de resistencia anticolonial, porque compartimos un pasado precolombino muy importante y muy presente en nuestra cultura. Y defensoras porque, si bien es un término que se acuña en Naciones Unidas, nos pareció una manera interesante de encontrarnos activistas de distintos movimientos sociales en algo que nos articula, que es la defensa de los derechos humanos. Y es una articulación que tiene como objetivo cuidarnos entre nosotras, entender la violencia sociopolítica que hay en nuestra región y activarnos cada vez que una compañera es amenazada, agredida, criminalizada por su labor.
Bueno, me comentabas también en el previo, conociéndonos, que es como muy interesante también el origen, porque no estamos hablando de una institución de ningún gobierno, ni siquiera de ninguna institución, digamos, de estas pomposas internacionales, sino es que estamos hablando de otra cosa. Explícala tú.
Bueno, efectivamente, nosotras nos articulamos en 2010, un año particularmente duro en la región. Había sido el golpe de Estado en Honduras. Habían asesinado en México a la activista Maricel Escobedo, que fue asesinada por exigir justicia por su hija, víctima de feminicidio. Veníamos también de mucha solidaridad con las feministas nicaragüenses, que pues sufrían una serie de amenazas y hostigamientos. Y cada vez que una compañera era agredida, no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Toda la historia de conflictos armados o la guerra sucia en México parecía algo muy lejano, ¿no? Nos habíamos creído eso de que estábamos en democracia y de pronto pues no sabíamos qué hacer con esa violencia. Entonces nos juntamos primero para entender qué estaba pasando en nuestras vidas, qué estaba pasando en nuestros cuerpos, cómo las violencias machistas y la violencia del Estado pues no son cosas completamente separadas, sino que están muy imbrincadas, y empezamos a pensar juntas cómo nos podíamos proteger y cómo podíamos alzar la voz, pues eso cada que una compañera lo necesitara.
Claro. Y cuando dices nosotras iniciamos, ¿quiénes son ese nosotras, no? ¿Quiénes sois esas mujeres que decís, basta, vamos a poner mimbres, que se dice aquí, o a iniciar, bueno, un espacio? No lo sé, no lo sé muy bien, porque ahora nos explicarás de qué se trata, ¿no?, esta iniciativa, ¿no?
Bueno, éramos un grupo muy diverso. Había desde, por ejemplo, una organización guatemalteca que se llama UDEFEWA, que ha construido un saber muy importante de protección a comunidades y activistas en riesgo. Habíamos organizaciones feministas, ¿no?, de distintos países de México y Centroamérica. Había organizaciones de mujeres indígenas, había sindicalistas, había periodistas, que empezaba también a hacer un oficio, sobre todo si se documentaban violaciones de derechos humanos, muy peligroso. Bueno, intentamos desde el principio hacer un llamado a la diversidad que somos las mujeres en los movimientos sociales. Y de ese espacio de encuentro, que no tenía ninguna aspiración que compartir la preocupación, el dolor y las ganas de encontrar juntas caminos de protección, surgió esta articulación, esta red mesoamericana, que actualmente se integra de cuatro redes nacionales de defensoras de derechos humanos o de activistas, también muy diversas, ¿no? Activistas trans, activistas de pueblos originarios, activistas feministas. Bueno, la verdad es que integra una diversidad bastante importante.
Pero mencionas cuatro redes de cuatro países, entiendo, países nación, países estado. ¿Qué cuatro países?
Bueno, actualmente trabajamos o nos articulamos en México, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala.
Claro. Una, además de Berta Cáceres, a nivel de también recordar la etapa, ¿no?, de las gentes saliendo de Honduras para ver si había posibilidades de otras vidas, ¿no?, ante tanto terror, las maras de Salvador, los milicos que siguen haciendo las suyas en Guatemala. Esto es lo que llega, ¿no? El México ingobernable, donde digamos que la quinta pata del Estado es el narcotráfico y que hay connivencias. Pero yo no sé si este análisis, esta mirada, es real o es un topicazo que necesita matices, no lo sé.
Bueno, no, yo creo que Mesoamérica, siempre nosotros decimos, es el futuro, ¿verdad? Es el futuro del capitalismo convertido en necrocapitalismo, ¿no? Es el futuro del despojo neoliberal, ¿no? Es el futuro del despojo extractivista. Entonces, efectivamente, estábamos en un momento de descomposición del tejido social a causa de la desigualdad, de esta violencia atroz y de estos gobiernos que no eran más que oficinas de representación de un grupo de poderes, pues eso, militares, criminales, extractivistas, etcétera, ¿no? Entonces, esa realidad estaba ahí. Ahora, también junto con esa realidad estaba la realidad de la resistencia, la realidad de las mujeres oponiéndose a los proyectos extractivos, la realidad de las comunidades autónomas intentando organizar otras formas de estructurarnos territorialmente incluso, y esa realidad también estaba ahí, literalmente resistiendo, ¿no?, intentando construir alternativas de vida en un contexto muy, muy difícil.
Muchas compañeras, y en Baladre abundan, hablamos de que las mujeres habéis dado un paso adelante importante, también en los grupos, digamos, entre comillas, de base, ¿no? Y que estáis marcando, ¿no?, toda una actitud, una manera de abordar las luchas sociales, la vida, ¿no? Que implica cuidados, que implica atención. ¿Qué tareas, qué desarrollas en el cotidiano desde aquí para toda esta red, tú, Marusia?
Bueno, una cosa que hicimos en este primer encuentro fue construir juntas nuestros ríos de vida. Y algo que descubrimos en esas historias personales fue que, por un lado, éramos cuidadoras de, en muchos sentidos, cuidadoras por imposición patriarcal, pero también por decisión política, y que habíamos y que teníamos un saber muy importante enfrentando una multiplicidad de violencias, pues como todas las mujeres, ¿verdad? Desde, muchas veces desde que nacimos. Y decidimos poner ese saber, ese conocimiento en función, en favor de todas las activistas mesoamericanas, ¿no? Lo que decíamos desde entonces y lo seguimos reivindicando ahora es, también era importante poner en el centro de la acción política los cuidados, cuestionarnos los modelos de activismo sacrificial, cuestionarnos los machismos internos dentro de los movimientos y construir la protección con una mirada estratégica para la pervivencia de nuestras propias luchas y obviamente para que el ejercicio del activismo no fuera algo que pusiera en riesgo nuestras vidas, no darle ese gusto al Estado y a otros perpetradores de la violencia.
Entonces, ¿lleváis qué tiempo y qué campañas, qué actividades estáis ahora, ¿no? O sea, en lo histórico, pero sobre todo también en lo actual, ¿no? En lo concreto.
Bueno, como te decía, estamos organizadas en distintas redes. Cada red tiene un pequeño equipo que se ha venido formando, por ejemplo, en análisis de riesgo, ¿no? en medidas de seguridad, en acompañamiento. Mucho del trabajo que hacemos es el acompañamiento sororal, humano, cercano. Cuando una persona, una compañera vive una situación de criminalización, eso trastoca toda la vida, ¿no? Y mucho de nuestro trabajo es estar juntas en ese momento, transitar juntas por ese camino, ¿no? Y no sentirnos solas, porque también hemos visto cómo muchas mujeres, cuando son agredidas, pues no siempre tienen el mismo apoyo que los compañeros de sus familias o de sus comunidades, ¿no? Entonces, nosotros decimos, somos defensoras, acompañando a defensoras en los procesos de protección. Entonces tenemos estos pequeños equipos que hacen ese trabajo, tenemos un trabajo importante en autocuidado y sanación, aprendiendo además de la sabiduría ancestral de las mujeres cómo sanar juntas las múltiples violencias, porque si no vamos sanando, entonces nuestra capacidad de resistencia también se va minando. Tenemos dos casas de refugio y una casa de respiro que se llama La Serena. Tenemos un sistema de registro de agresiones y justo esta semana hicimos público un mapeo sobre el impacto en la vida y en la acción política de las defensoras de toda esta crisis agudizada por la COVID. Y bueno, y vamos dando lata a los gobiernos en cuanto foro podemos para intentar elevar el costo político, aunque sinceramente cada vez es más difícil, ¿no?
Cuando hablas de que tenemos, supongo, todos esos grupos, toda esa configuración desde los grupos de personas que, vale, venga, yo tomo tareas, ¿qué hacéis? ¿Definís tareas dentro de lo que es la iniciativa? ¿Cómo es el entramado, ¿no? Pequeña o grande estructura o la definición del espacio de esta Defensoría de Derechos Humanos de la Mesoamérica. ¿Cómo va?
Bueno, ha sido un proceso, ¿no? A mí me tocó facilitar la coordinación del espacio en un inicio y era algo muy sencillo, ¿verdad? Era eso, venía una situación de emergencia, una situación de riesgo y informábamos a la red y la red se activaba. Actualmente, cada red nacional tiene un pequeño grupo impulsor y un equipo operativo y luego tenemos una estructura regional de coordinación y un equipo regional que hace el trabajo de sistematización, que es lo que yo hago ahora estando a la distancia, ¿no? El trabajo de incidencia más regional y la coordinación de todo el trabajo de registro, pues para ir generando información, ¿no? Sobre la situación de las defensoras.
Claro, varias veces mencionas la palabra registro, sistematización, registro. Eso implica que no solo será tener los datos, será también sacar esas realidades en datos y, bueno, y ver estrategias de comunicación con el conjunto de la humanidad. No lo sé, no lo sé. O sea, ¿qué hacéis con todo ese trabajo?
Bueno, quizá para mí una de las cosas bonitas de la documentación y el registro que hacemos es que para nosotros es parte del proceso de protección. No es como algo que investigamos a ver qué está pasando para hacer un informe. Es lo que aprendemos de la historia de violencia de las compañeras que estamos acompañando. De esa información que no ha sido fácil construir, porque sobre todo documentar las violencias machistas en activistas nos es muy difícil. Nos es muy difícil personalmente reconocer que siendo mujeres fuertes y que hemos superado tantas historias, pues somos también susceptibles y vulnerables, ¿no?, de enfrentar esas violencias. Y si hay una base de datos para cada país y una que articula lo regional y se hace un informe periódico sobre eso, pero como te decía, también sirve para identificar tendencias en cada país que nos permitan desarrollar estrategias de protección mucho más contextualizadas. Por ejemplo, cómo funciona la represión, cómo se usa la estigmatización y la violencia sexual en los actos represivos, qué tipo de violencia hay dentro de los movimientos sociales contra las mujeres. En fin, nos da información también para ir afinando las estrategias. Y en el caso de sistematización, pues parte de una realidad muy básica, y es que para nosotras la protección es sobre todo un hecho que se construye desde los saberes históricos, personales y colectivos que tenemos todas, ¿no? No es un experto o un chaleco antibalas o una cámara de seguridad, sino es un saber colectivo de acuerpamiento, de actuar conjunto frente a la violencia. Entonces, documentar esas prácticas es fundamental, ¿no?, para poder mejorar nuestro trabajo.
Por si te interpreto o entiendo, ¿no?, lo primero y fundamental es esto existe, hay que registrarlo. El hecho del registro ya pone en evidencia un hecho de protección en sí, y también supongo que vinculará a esa mujer, ¿no?, a esa persona, a otras muchas que puedan estar en... ¿No? Se genera cierta comunión, ¿no?, o comunidad, ¿no?
Bueno, nosotros hablamos de la iniciativa como una comunidad de cuidados, ¿verdad?, donde entre todas vamos aprendiendo a cuidarnos. Y efectivamente lo que va saliendo del registro sale de los procesos de protección, se convierte en información que se hace pública cuando es oportuno que sea pública, ¿no? Tenemos mucho cuidado también en qué se dice y cómo se dice, porque si no el riesgo de revictimización pues siempre está ahí. Y tenemos, bueno, pues lo que todas las organizaciones y movimientos, pues usamos las redes, ahí como vamos pudiendo. Hacemos una serie de informes y trabajamos bastante bien con algunos mecanismos de derechos humanos, ¿no?, a nivel internacional. Decimos nosotros para ir dando lata a los gobiernos, ¿no?, pero tampoco es que confiemos demasiado en esos mecanismos.
¿Y eso quiere decir que también recibís aportaciones, digamos, de brazos, de solidaridad? Y económicas, claro, pues tú hablas de el piso del respiro, el piso o se dona o se cede, o se alquila o se compra, no lo sé.
Sí, bueno, hay muchos tipos de recursos involucrados, ¿no? El primero, el tiempo, ¿no?, el tiempo que todas ponemos. Segundo, lo que cada organización ya tiene de conocimientos, de capacidades y de recursos económicos también. Luego, si recibimos recursos de donantes internacionales, que siempre es un tema en discusión y reflexión interna, recursos de Naciones Unidas. No recibimos recursos de gobiernos de la región, pero sí, por ejemplo, a través del Fondo Calala, que está aquí en el Estado español, recibimos recursos, pues, por ejemplo, de la cooperación vasca o de la cooperación catalana o tal, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de todo. como siempre, no exento de contradicciones, pero yo creo que el gran porcentaje está en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo que dedica cada una en hacer esto posible.
Alguna amiga en común me ha chivado de que es interesante hablar contigo de la criminalización, los asesinatos, por no decir lo más elemental, ¿no? La autoexclusión y negación de las trabajadoras sexuales, que tienes experiencias en el sentido de acompañar y de, supongo, portar voz. O...
Bueno, en América Latina lo que tuve fue una gran admiración y vinculación con organizaciones de trabajadoras sexuales y trabajadoras trans que ejercían el trabajo sexual, y de ellas aprendimos un montón, aunque nunca trabajé específicamente esa problemática. Lo que sí es que aquí, en el barrio donde vivo, y con, pues, con toda esta visibilización de la desigualdad, que también aquí existe, ¿verdad?, pero que se ve menos o se ve de otra manera, que la pandemia y el confinamiento pues, nos ha dejado mucho más a flor de piel, nos hizo activarnos, como decía, en el barrio, para poner un Rebost Solidari, un centro de intercambio solidario, que ha hecho sobre todo un trabajo de distribuir alimentos, muchos alimentos frescos que vienen de la tierra de aquí, acompañar en servicios, porque realmente acceder a cualquier servicio público y de asistencia aquí es, hay que sacarse un doctorado, y dignificarnos juntas, ¿no? Sentir que nuestro barrio nos apoya. Y un grupo muy importante de las compañeras que van al Rebost cada semana son las trabajadoras sexuales del barrio. Y bueno, asesinatos, yo no tengo registro, pero la violencia que viven de todo tipo, cotidianamente, y sobre todo la estigmatización, es brutal, ¿no? Y yo encuentro que habla mucho de esta sociedad de aquí, el nivel de agresiones que estas compañeras tienen que vivir cada día. Y el Rebost se ha convertido en un espacio, pues, cuando menos amable, ¿no? Donde nos saludamos, donde compartimos, donde nos hablamos, donde la mayoría somos migrantes, entonces hablamos de qué está pasando en Guinea Ecuatorial, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Ecuador, cómo extrañamos a nuestras familias, en fin, salir del estigma y mirarnos como humanas que somos.
Muy, muy interesante, porque claro, hablamos ahora, esta segunda parte, de un barrio de Palma, ¿no? Que no sé cómo se llama.
Bueno, es el barrio de Canamund, o lo que sería el centro de la ciudad.
Claro, que es donde una pasea, ¿no?, por la estación del ferrocarril y ven en lateral una vivienda a pie de calle, quiere decir sin techo, de una comunidad de gente que se nota lleva meses durmiendo ahí, y no una ni dos. Estamos hablando de decenas de personas, ¿no?, que van ahí a la seguridad de la noche a dormir, ¿no? Digamos que esta es como una entrevista de ida y vuelta, ¿no? O sea, pero me interesa también que nos comentes algunas pinceladas, que menos, de Garifuna. Garifuna es como uno de los muchos pueblos negros de América del Centro y del Sur, bueno, de Mesoamérica, intentaré ubicar desde ahí, o sea, y que tienen unas experiencias propias, ¿no?, ante el COVID, una organización comunitaria como de costumbre a las que tenemos que aprender.
Bueno, yo tengo dos grandes inspiraciones actualmente en mi vida. Una son las mujeres del pueblo Quiché en Guatemala, y otras son los pueblos garífunas de Honduras. Y honestamente, creo que ahí están las claves de todo lo que tendríamos que estar haciendo como humanidad. Efectivamente, los pueblos garífunas, que en Honduras tienen una presencia muy, muy fuerte, cuando la COVID llegó a Mesoamérica, una de muchas pandemias, ¿no? Que ha azotado a la región y que ahora incluso se queda corta frente a lo que ha pasado con las tormentas recientes que han azotado el país. En menos de 2 meses instalaron cerca de 19 centros comunitarios de salud, centrados en fortalecer el sistema inmunológico de las comunidades, de cuidar a las personas mayores, porque son el valor fundamental, son las guardianas de la historia, de la trascendencia y de las ancestras, y en activar a toda la comunidad que se quedó sin colegio, los jóvenes que se quedaron sin trabajo, pues a limpiar las comunidades, a desinfectar, a cuidar la entrada y la salida. Bueno, todo en tiempo récord. ¿Por qué? Porque había un tejido organizativo brutal construido por siglos. En una mirada, como dicen las mujeres del pueblo quiché, del tiempo largo, ¿verdad? Europa vive siempre en el tiempo corto, ¿verdad? Y entonces se está acabando el mundo, pues, por vivir en el tiempo corto. Y ellas hablan del tiempo largo y de lo que hay que construir hoy para hacer posible el tiempo largo. Y ahora, por ejemplo, con las tormentas, ellas tienen un territorio autónomo, como los territorios zapatistas, que se llama Vallecito, y que está libre de plástico, que tiene escuelas, que ha recuperado el cultivo del coco, que están en medio de narcotraficantes y de dueños de extensiones enormes de palma africana, que es como una plaga. Y abrieron la comunidad a gente damnificada del pueblo garífuna que quisiera ir a vivir ahí, y le ofrecían vivienda, alimentación, educación primaria y secundaria. Entonces sí, efectivamente creo que el pueblo garífuna se merece todo nuestro respeto, toda nuestra consideración y una urgente necesidad de aprender de lo que están haciendo.
Otro día más, Marusia López Cruz. Sabemos que eres un amante de la pedagogía popular, pero no nos ha dado el tiempo para tanto, ¿no? Agradecerte muchísimo, bueno, este acercamiento a realidades para nosotras tan desconocidas. Y, no sé, desearte que este trabajo de denuncia tan duro, ¿no?, de tantas personas, pues también encaje en comprensiones aquí, ¿no? Y que haya cada vez más apoyos, ¿no?, a vuestro trabajo.
No, pues al contrario, muchas gracias. Y recordarnos quizás solo que habemos comunidades migrantes de América Latina, de Abya Yala, de Mesoamérica, muy fuertes de este lado del mundo. Y ahí hay un saber, ¿verdad?, que a veces no se mira como se debería de mirar. Así que basta acercarse, ¿verdad?, a la compañera que está al lado y que seguramente tiene una experiencia que vale la pena escuchar.
Pues ya, nada más. Un beso y hasta otra. Gracias, Ajul.
Ponta allí, ya punto final. Da Bahía Mina Sistrada Natural. Que ligaba Mina Sopo Tuma. Camino y Fejo. María Fumasa no canta más. Paramos las flores ya de las sequintas. Na praza vacía un grito más.
María, María es un don, una seta magia, una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra, cualquier otro planeta.
María, María, yo soy mea cor, a su orea doce, más forte y lenta, de una gente que ri cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta.
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Que entras no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Que entras na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé.
Soy Diego y hablo desde Galiza para contaros las últimas novedades de estos meses en este territorio. Quería hablaros de varias cosas. En primer lugar, de una campaña que hemos lanzado varios colectivos que se llama Normalizar Dereitos, en el que algunos colectivos que veníamos trabajando en los últimos años bajo la campaña galega contra las fronteras, que este año hace la octava edición, pues nos hemos vuelto a juntar, sobre todo animadas por la gente del Foro Galego de Inmigración y este año unidas a la gente de Sor Racismo, Resistencia en Terra Allea, Rayas Traveseiras, Foucault Busan y también la gente de Coya, nos hemos juntado para lanzar esta campaña que, aunque emplea un verbo que no nos atrae demasiado, como es el verbo normalizar, porque para muchas nos evoca a lo hegemónico, ¿no? A lo normativo, pero empleamos esta palabra para llamar la atención y para tratar de desmontar que lo que sí que se está normalizando y que está ocupando lugares que hasta hace algunos años o algunos meses no lo hacían de manera tan abierta es los discursos racistas, los discursos de odio, la expresión de más dura de las políticas migratorias y de fronteras, discursos colonialistas. Y por eso hemos lanzado esta campaña que arrancó en el mes de noviembre y que dura varias semanas, porque cada día vamos lanzando diferentes derechos en las redes sociales, pues trata de hacer una llamada a la atención sobre eso, sobre este avance de los discursos de odio que vienen encarnados por la presencia sobre todo de la extrema derecha en las instituciones y también en los espacios mediáticos, ¿no? Incluso también en las calles. Y frente a eso, pues hemos lanzado esta campaña que, bueno, con todas las limitaciones provocadas por el coronavirus, pues se está moviendo sobre todo en redes, ¿no? Eso, tratamos de llamar la atención sobre las fronteras, sobre las fronteras también administrativas, sobre la vulneración de la salud para las personas migrantes, sobre los problemas que tienen en el acceso a derechos sociales, a vivienda, a la participación. Bueno, creo que no es nada raro que campañas como esta sean cada vez más necesarias, sobre todo a la vista de lo que está pasando en la frontera africana, ¿no? En Canarias, con cantidad de compañeras que están acompañando a personas que cruzan el Atlántico para llegar a nuestros territorios, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña sigue su camino en redes. Podéis consultar sobre todo en los perfiles en redes sociales del Foro Galego de Inmigración, tanto Twitter como Instagram, y podréis ir viendo las diferentes entradas que a lo largo de los días pues se van sucediendo y que buscan eso, visibilizar y denunciar a través de diferentes formas, las discriminaciones y también las vulneraciones que cada día viven muchas personas migrantes y racializadas, ¿no? Que por encima de todos los obstáculos burocráticos y las represalias se siguen organizando y siguen buscando resistir porque no les queda otra para poder tener una vida digna, ¿no? Frente a los discursos de odio, racistas, clasistas, ¿no? que nos siguen acompañando. Eso por un lado. Por otra parte, ya más cerca de donde operamos la gente de la Oficina de Derechos Sociales de Coya, en el mes de junio, cuando arrancó en plena pandemia el ingreso mínimo vital, decidimos ampliar en aquel momento el espacio, el punto de información, de un día pasar a dos días para acompañar a la gente, a las vecinas que buscaban en esa nueva renta una salida a sus problemas de precariedad, ¿no? y de falta de recursos. Han pasado ya seis meses, hemos acompañado a muchísima gente primero en la solicitud y luego en la subsanación de requerimientos o en el abordaje de muchas resoluciones que a veces eran incomprensibles, otras eran a nuestra vista injusta. Y eso, tras seis meses de ingreso mínimo vital, vemos que los problemas persisten, que esta herramienta no ha sido o no es nada útil para erradicar la pobreza estructural que padecemos, que además ha generado en estos tiempos de tanta, ¿no?, en la que la salud mental está tan, tan deteriorada o tan débil, ha venido a añadir un punto de tensión a familias, a personas que pensaban que este podía ser el recurso para poder paliar o minimizar la pobreza. Han volcado sus fuerzas y sus expectativas ahí, y lo que se han encontrado, sobre todo, silencio, porque el colapso en la seguridad social es conocido. Apenas están dando curso a las solicitudes presentadas, y en el caso de las respuestas, en muchos casos pasan por requerir documentación o por resolver con resoluciones que, bueno, que no son nada protectoras, ¿no?, para las personas. Entonces, es verdad que en el punto en las últimas semanas, eso es una de las cuestiones que más nos ocupa, que, bueno, pues que nos hace defender todavía más la propuesta de renta básica de las iguales, y sobre todo buscar y afianzar las salidas desde abajo, ¿no? Se ha hecho mucho hincapié en que el ingreso mínimo vital podría ser eso, la salida a grandes problemas, y era una salida vertical, pero bueno, esta solución nos hace ver que eso, si estamos convencidas que desde abajo, juntas en la horizontalidad, podemos encontrar salidas y también formas de afrontar la mala vida que se nos ofrece, pues lo tenemos más claro con esta propuesta, ¿no?, del ingreso mínimo vital. Eso unido a que aquí en Galicia la Xunta mantiene la risga tal y como estaba antes de la salida del ingreso, que es verdad que se ha reducido mucho en estos últimos tiempos, pero que siguen callados y sin decir qué van a hacer con la risga, y también con el presupuesto que estaban dedicando a ella estos últimos años, ¿no? Entonces, nada, estaremos pendientes y seguiremos denunciando aquellas situaciones que perpetúan y que hacen más grande aún pues la injusticia y la desigualdad, ¿no? Y por otra parte, así también siguiendo con el ámbito más local, más de barrio, seguimos viendo cómo estos meses de confinamiento o de medidas de estado de alarma o de restricciones siguen afectando con más dureza a las que más débiles entraron en esta situación. Seguimos intentando generar esos espacios o acompañamiento personal de muchas compañeras que, bueno, esta situación les ha hecho eso, hacer más graves aún los problemas que tenían, en muchos casos de vivienda, de falta de recursos, a pesar que el Ayuntamiento de Vigo, con el cambio de concejala, bueno, parece que se ha puesto un poco las pilas en el Departamento de Bienestar Social, pero que también las respuestas que hace unos años no había tampoco nos sacan de la idea de que desde los servicios sociales tan solo se pueden paliar o maquillar algunas situaciones, pero que necesitamos cambios estructurales, ¿no? Uno de los lugares donde lo vemos más grave es en el tema de vivienda, donde eso, Vigo, Galicia sigue siendo un yermo, ¿no?, en cuanto a vivienda protegida, donde el mercado sigue a sus anchas y donde el mercado también deja a muchísimas compañeras en la calle, ahora mismo señalizadas también con toda la presencia mediática del movimiento, ¿no?, de la criminalización del movimiento Ocupa, y también, por tanto, de la gente así más empobrecida que busca resolver ese derecho. Y bueno, entendemos que hacen falta soluciones estructurales, ¿no? Garantizar un techo y garantizar también que todas tengan las necesidades cubiertas, en nuestro caso, en el caso de la gente de Baladre, a través de la propuesta de la renta básica de las iguales, yo creo que tienen que ser luchas centrales, ¿no?, en estos últimos tiempos, a la vista del dolor y del sufrimiento que están generando en muchas compañeras que siguen imposibilitadas de acceder a lo más mínimo, como es un techo o como es alimento, ¿no? Frente a eso también, contar que estamos también participando, y ahí no somos las únicas, sino hay más gente de Baladre participando en espacios que buscan o que defienden el lema de luz, agua, gas para todas, ¿no? A nivel estatal, el caso de la Cañada Real en estos últimos días ha generado muchas luchas, pero aquí seguimos teniendo problemas de vecinas que son incapaces de pagar los recibos de la luz, que son incapaces de pagar las bombonas de butano que necesitan para casa. Y bueno, la situación en plena pandemia pues no para de agravarse, ¿no? Entonces nada, eso, para acabar, que estéis pendientes de la campaña a nivel galego que llevamos, que se llama Normalizar Dereitos, que a través de eso, sobre todo los perfiles sociales del Foro Galego de Inmigración, tanto Facebook, Twitter o Instagram, podéis seguirla, que seguiremos en la lucha y en la denuncia de que herramientas como el ingreso mínimo vital o la RISGA o las rentas mínimas, más allá de sacarnos de esta mala vida, nos ahogan en ella. Y nada, que aquí a nivel más de barrio seguiremos acompañando a compañeras que eso, toda esta situación le está tocando pues a la salud y sobre todo a la salud mental, y que se está expresando eso en graves problemas en casas, en la convivencia, en retorno a consumos, y bueno, que seguiremos ahí compartiendo para ver si desde lo común podemos encontrar soluciones a esas situaciones. Nada, un abrazo desde Coya, desde Galiza, y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Rahul Felawen, Arratsaldeon desde la Bahía de Pasaya, en un mes en el que los movimientos feministas nos coordinamos para hacer visible y denunciar enérgicamente las violencias machistas, capitalistas, heteropatriarcales y racistas. Todas esas violencias presentes en lo cotidiano de las mujeres y los cuerpos disidentes, tanto a lo largo de nuestra historia como hoy en día. Porque cierto es que el ejercicio de las violencias ha ido mutando, tal y como lo han hecho los sistemas de opresión y dominio, tanto sutil como explícitamente. Y es por esto que hoy vamos a conocer a las Enarak del Roncal. Enarak, en euskera, significa golondrina. Y las golondrinas eran niñas y adolescentes que entre 1850 y 1940 partían de sus pueblos en el Pirineo navarro-aragonés hacia la provincia de Zuberoa, en Iparralde o la frontera franco-navarra, para trabajar en las fábricas de alpargatas. Hemos sabido de crónicas periodísticas francesas que en el año 1891 salieron desde Jaurrieta hacia Ochagavía y Larrau un grupo de jóvenes jaurrietanas para trabajar en las fábricas de alpargatas. Corrían los primeros días de febrero de 1892 y no llegaron. Alarmado, el pueblo salió a buscarlas y encontraron a 8 niñas muertas de frío cogidas de la mano en una cabaña pastoril y alguna de ellas más fuera cubierta por la nieve. Para que os hagáis una idea, estamos hablando que mujeres muy jóvenes, muchas de ellas niñas, atravesaban el Pirineo por zonas como Belagua, que se la conoce como el Valle Glaciar, en los meses de invierno para conseguir un salario durante apenas unos meses en las fábricas alpargateras de los pueblos de la provincia de Zuberoa, en Iparralde, como decía, o el País Vasco francés. Y es que a mediados del siglo XIX, gracias a la migración y a los mineros del norte de Francia, la elaboración artesana de las alpargatas sufrió un fuerte incremento de demanda, por lo que tuvo que verse sometida a un proceso de industrialización. Y para ello fue necesario reclutar mano de obra del exterior del país galo. Esa mano de obra fue mayoritariamente femenina, y las protagonistas fueron las jóvenes de los valles de Salazar, Roncal y Ancho, principalmente, así como de otras zonas o localidades altoaragonesas. Al llegar el otoño, nada más comenzar octubre, cientos de niñas y adolescentes se ponían en camino desde sus pueblos andando, sin más equipaje que un pequeño atillo en una mano y una diminuta banqueta de madera en la otra. Era ya tiempo de lluvias y de frío y ellas solas tenían que recorrer aquellas peligrosas sendas y barrancos, atravesar bosques, cruzar ríos, subir por empinadas cumbres, para luego descender en las mismas condiciones hasta las fábricas de Maule, del pueblo de Maule. Como iban en otoño, regresaban en primavera e iban vestidas de negro, para que no se las pudiera ver cruzar ilegalmente la frontera, se las ha conocido popularmente como golondrinas o enarac. Y una vez que llegaban a destino, a las fábricas alpargateras o espartiñac, en el municipio de Maule, trabajaban a destajo, de sol a sol. Cuanto más trabajaban, más cobraban, ya que les pagaban en función de los pares de alpargatas que fueran capaces de coser. Pero además se encontraban con otro inconveniente a la hora de hacer la vuelta a sus pueblos, de origen, y era que no podían pasar dinero por la frontera. Así que, argucias aparte, para conseguir esconder los salarios, les obligaba, bueno, a invertir su sueldo en puntillas, bordados, abanicos, guantes, paraguas, telas, en fin. Lo que pudieran llevar para sus casas y también andando. Bueno, poco más sabemos de las enarac, salvo que el nieto de una de ellas está recopilando información y junto con el gobierno de Navarra se quiere recuperar la memoria de estas niñas migrantes que se jugaban la vida por un salario y por un marido, ya que se sabe que muchas de ellas formaron familia en Maule después de muchos años de hacer este recorrido para trabajar como temporeras o jornaleras, y otras muchas dejaban de serlo una vez en edad casadera y de haber encontrado marido en sus pueblos. Y como de momento solo tenemos un nombre para homenajear, permitidme que comparta la historia de Inocencia Anaut Esandi, de la localidad roncalesa de Isaba, a quien conocemos gracias a que su nieto, Fernando Huarte, está recopilando la historia de las golondrinas o enarac y nos la cuenta así. El último invierno como golondrina de Inocencia Anaut Esandi fue el de 1898-1899. Aquel invierno trabajó todo lo que pudo y más. En abril se casaba en Isaba, y eso quería decir que tenía que volverse sola, antes que las demás. No sé cuántos pares de alpargatas habría cosido, pero lo que sí sé es que con lo que ganó ese invierno se fue a un anticuario y se compró para su casa un reloj de pie. Fue necesario desmontarlo pieza a pieza y así, cargado sobre sus espaldas, subió y bajó a pie por aquellas montañas hasta llegar a su casa en el municipio de Isaba. 120 años después, ese reloj, que ya cuando se compró era muy antiguo, sigue en casa dando la hora y además nos recuerda que es la hora de reconocer el trabajo y el esfuerzo de aquellas generaciones de mujeres, de decirles gracias, de decirles que lamentamos tantas décadas de silencio en torno a aquella etapa de sus vidas, de decirles que estamos orgullosos y orgullosas de ellas, que son nuestra referencia identitaria, ese espejo en el que nos miramos. Así que no olvidamos a las migrantes navarras y aragonesas que murieron por el frío y la nieve del Pirineo, como no olvidamos a las mujeres nigerianas, senegalesas, marroquíes, marfileñas, guineanas, somalíes, etcétera, 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 que han muerto en el Mediterráneo o en el desierto por buscar una vida mejor. Gora borroka feminista, inores da ilegala, todas somos migrantes. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!